grandes nombres.
Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, por Javier Cuenca. En 2014 se cumplen 75 años de la muerte de Sigmund Freud, quien fuera fundador del psicoanálisis, una disciplina que es a la vez método terapéutico y teoría de la personalidad, y a la que llegó este médico a través de la exploración de la vida psíquica inconsciente de sus pacientes.
Sigmund Freud, que a los 22 años habría de cambiar ese nombre por el de Sigmund, nació en Freiberg, en la antigua Moravia, hoy Pribor, Checoslovaquia, el 6 de mayo de 1856. Su padre era un comerciante en lanas que, en el momento de nacer el futuro médico, tenía 41 años y dos hijos de un matrimonio anterior.
El mayor de ellos contaba aproximadamente la misma edad que la madre de Sigmund, 20 años más joven que su esposo, y era a su vez padre de un niño de un año. En su edad madura, Freud habría de comentar que la impresión que le produjo esta situación familiar, un tanto enrevesada, tuvo como consecuencia que se despertara su curiosidad y se aguzara su inteligencia.
La condición humana. En 1859 la crisis económica dejó al padre sin trabajo y al año siguiente la familia se trasladó a Viena, donde vivió largos años de dificultades y estrecheces. Durante el resto de su vida fueron muy frecuentes las temporadas en las que el comerciante se encontró sin empleo. Freud detestó siempre Viena, ciudad en la que, sin embargo, residió hasta un año antes de su muerte.
En 1873 finalizó sus estudios secundarios con excelentes calificaciones. Sigmund había sido siempre un buen estudiante, correspondiendo así a los sacrificios hechos por sus padres en favor de su educación y a las expectativas que tenían de él. Después de considerar la posibilidad de estudiar derecho, se decidió por la medicina, aunque no con el deseo de ejercerla, sino movido por una cierta intención de explorar la condición humana con un rigor científico.
A mitad de la carrera tomó la decisión de dedicarse a la investigación biológica y entre 1876 y 1882 trabajó en el laboratorio del fisiólogo Ernst von Brück, interesándose en algunas estructuras nerviosas de los animales y en la anatomía del cerebro humano. De esa época data su amistad con el médico vienés Josef Breuer, 14 años mayor que él, quien hubo de prestarle ayuda tanto moral como material.
En 1882 conoció a Martha Bernays, su futura esposa, hija de una familia de intelectuales judíos. El deseo de contraer matrimonio, sus escasos recursos económicos y las pocas perspectivas de mejorar su situación trabajando con von Brück hicieron que desistiese de su carrera de investigador y decidiera ganarse la vida como médico, título que había obtenido en 1881 con 3 años de retraso.
Sin ninguna predilección por el ejercicio de la medicina general, resolvió adquirir la suficiente experiencia clínica que le permitiera alcanzar un cierto prestigio. Y desde julio de 1882 hasta agosto de 1885, trabajó como residente en diversos departamentos del Hospital General de Viena, decidiendo especializarse en neuropatología.
En 1884 se le encargó un estudio sobre el uso terapéutico de la cocaína y, no sin cierta imprudencia, la experimentó consigo mismo. No se convirtió en un toxicómano, pero causó algunos problemas, como el de empujar a la adicción a su amigo von Fleischl al tratar de curarlo de su morfinomanía, la cual se agravó. En los círculos médicos se dejaron oír algunas críticas y su reputación quedó algo ensombrecida.
Histeria, hipnosis y psicoanálisis. En 1885 se le nombró profesor de la Facultad de Medicina de Viena, donde enseñó a lo largo de toda su carrera primero neuropatología y después psicoanálisis, aunque sin acceder a ninguna cátedra. La obtención de una beca para realizar un viaje de estudios le llevó a París, ciudad en la que trabajó durante 4 meses y medio en el servicio de neurología de la Salpêtrière, bajo la dirección de Jean-Martin Charcot, por entonces el más importante neurólogo francés.
Allí tuvo ocasión de observar las manifestaciones de la histeria y los efectos de la hipnosis y la sugestión en el tratamiento de la misma. De regreso a Viena, contrajo matrimonio en septiembre de 1886, después de un prolongado noviazgo jalonado de rupturas y reconciliaciones, como consecuencia en especial de los celos que sentía de cualquiera que pudiera ser objeto del afecto de Marta, incluida su madre.
En los 10 años siguientes a la boda, el matrimonio tuvo 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, la menor de las cuales, Ana, nacida en diciembre de 1895, habría de convertirse en psicoanalista infantil. Poco antes de casarse, Freud había abierto una consulta privada como neuropatólogo, utilizando la electroterapia y la hipnosis para el tratamiento de las enfermedades nerviosas.
Su amistad con Breuer cristalizó por entonces en una colaboración más estrecha que fructificaría finalmente en la creación del psicoanálisis, aunque al precio de que la relación entre ambos se rompiera. Entre 1880 y 1882, Breuer había tratado un caso de histeria, el de la paciente que luego sería mencionada como Ana O. Al interrumpir el tratamiento, Breuer habló a Freud de cómo los síntomas de la enferma, parálisis intermitente de las extremidades, así como trastornos del habla y la vista, desaparecían cuando ésta encontraba por sí misma, en estado hipnótico, el origen o la explicación.
En 1886, tras haber comprobado en París la operatividad de la hipnosis, Freud obligó a Breuer a hablarle de nuevo del caso y, venciendo su resistencia inicial, a consentir en la elaboración conjunta de un libro sobre la histeria. Durante la gestación de esta obra, aparecida en 1895, Freud desarrolló sus primeras ideas sobre el psicoanálisis.
Breuer participó hasta cierto punto en el desarrollo de este, si bien frenando el alcance de las especulaciones más tarde características de la doctrina freudiana y rehusando finalmente suscribir la creciente convicción de su colega acerca del papel desempeñado por la sexualidad en la etiología de los trastornos psíquicos.
En 1896, después de haber roto con Breuer de forma un tanto abrupta, Freud empezó a transformar la metodología terapéutica que aquel había calificado de catarsis. Esta transformación se basaba en la hipnosis, en lo que él mismo dio en denominar el método de libre asociación. Trabajando solo, víctima del desprecio de los demás médicos, Freud fue forjando los elementos esenciales de los conceptos psicoanalíticos de inconsciente, represión y transferencia a través del tratamiento de sus pacientes.
En 1899 apareció su famosa obra La interpretación de los sueños, aunque con fecha de edición de 1900, y en 1905 se publicó 3 contribuciones a la teoría sexual, el segundo en importancia de sus libros. Estas fueron las 2 únicas obras que Freud revisó puntualmente en cada una de sus sucesivas ediciones.
Hasta 1905, y aunque por esas fechas sus teorías habían franqueado ya definitivamente el umbral de los comienzos y se hallaban sólidamente establecidas, contó con escasos discípulos. Pero en 1906 empezó a atraer a más seguidores. El círculo de los que ya desde 1902 se reunían algunas veces en su casa con el propósito de orientarse en el campo de la investigación psicoanalítica fue ampliado y cambió incluso varias veces de composición.
Freud y Jung. Se consolidaba así una sociedad psicoanalítica que en la primavera de 1908, por invitación de Carl Gustav Jung, celebró en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. Al año siguiente, Freud y Jung viajaron a Estados Unidos, invitados a pronunciar una serie de conferencias en la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts, donde comprobaron con sorpresa el entusiasmo suscitado por el pensamiento freudiano mucho antes que en Europa.
En 1910 se fundó en Núremberg la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, presidida por Jung hasta 1914. Cuando se vio obligado a dimitir como corolario de la ruptura estipulada por el mismo Freud en 1913, al declarar improcedente la ampliación junguiana del concepto de libido más allá de su significación estrictamente sexual.
En 1916, Freud publicó Introducción al psicoanálisis y en 1923 le fue diagnosticado un cáncer de mandíbula, por lo que hubo de someterse a la primera de una serie de intervenciones. Desde entonces, y hasta su muerte en Londres, el 23 de septiembre de 1939, estuvo siempre enfermo, aunque no decayó su enérgica actividad.
Sus grandes contribuciones al diagnóstico del estado de la cultura datan de ese periodo, con obras como El porvenir de una ilusión, 1927, El malestar en la cultura, 1930, o Moisés y el monoteísmo, 1939. Ya con anterioridad, a través de obras entre las que destaca Totem y Tabú, 1913, inspirada en el evolucionismo biológico de Darwin y el evolucionismo social de Fraser, había dado testimonio de hasta qué punto consideró que la importancia primordial del psicoanálisis, más allá de una eficacia terapéutica que siempre juzgó restringida, residía en su condición de instrumento para investigar los factores determinantes en el pensamiento y el comportamiento de los hombres.